Vamos a abrir ahora mismo el laboratorio de ideas de Herrera en Cope y hoy Gregorio Luri nos trae un tema que a priori parece bastante hermético, indescifrable. No solamente pretende demostrarnos que un antitaurino no puede ser proabortista, ojo con el desafío intelectual, sino que para llegar a esa conclusión parte de un filósofo nacido en Medina del Campo a principios del siglo XVI. ¿Te gusta lo fácil, don Gregorio? Buenos días.
Hombre, porque respeto muchísimo la inteligencia de las personas que nos oyen, claro que sí. Mira, don Jorge, este sabio español que debería ser recordado en todos los institutos, Gómez Pereira, expuso en una interesantísima obra titulada Antoniana Margarita, su padre se llamaba Antonio y su madre Margarita, publicada en 1554, una tesis paradójica. Primero, afirma que los animales son solo autómatas sin alma, que están hechos de carne, sangre y huesos, que son incapaces de razonar antes de actuar y, de hecho, que se comportan como el imán con el hierro, siguiendo leyes físicas inevitables. Pero después de decir esto, deja escapar que si los animales sintieran, deberíamos admitir que los hombres actuamos de forma inhumana, violenta y cruel con ellos, porque, dice, ¿qué hay más atroz que unas bestias de carga transportando pesos considerables en largos viajes? ¿Y qué deberíamos decir del espectáculo de los toros, donde el ganado, dice él, parece pedir la libertad con mugido suplicante? Solo si los animales no sienten, podemos dormir moralmente tranquilos.
Ojo, un animalista del siglo XVI. Me tienes muy intrigado. ¿A dónde quieres ir a parar?
Paso a paso. Mira, la primera parte de este discurso, que los animales son autómatas, será heredada por Descartes. Descartes es heredero de un filósofo de Medina del Campo. Y la segunda es heredada, la segunda que dice que los animales sufren, es heredada por Jeremy Bentham.
¿Quién es Bentham? A ver, explícame.
Pues es un filósofo utilitarista del que nos vamos a detener, porque a Bentham le parece que la definición aristotélica del hombre como animal racional no es suficiente, no nos explica lo importante. La cuestión, dice él, no si los animales pueden razonar, porque si el hombre es un ser racional y los animales no, tenemos una diferencia, ¿no?, notable. Pero él dice, no, cambiemos la perspectiva. Lo importante no es si los animales pueden razonar, ni tampoco si pueden hablar. La cuestión es, ¿pueden sufrir? Y Bentham, con este planteamiento, cambia de manera radical nuestra perspectiva sobre el animal. Mira, hoy, de hecho, el criterio de Bentham ha triunfado. Cuando vemos sufrir a un animal, algo nuestro se conmueve, ¿no? Por otra parte, añade Bentham, si nos fijáramos exclusivamente en la capacidad racional, quizás un caballo o un perro adulto se muestren más racionales que un niño de una semana. Coherentemente con esta tesis, por cierto, un animalista declarado, Peter Singer, declaró a The Guardian en el año 2020 que sí, los bebés humanos ni nacen conscientes de sí mismos ni son capaces de comprender que existen en el tiempo. Por lo tanto, no son personas, concluye. Y así, la vida de un recién nacido tiene menos valor que la de un cerdo, un perro o un chimpancé.
Esto dijo el tal Peter Singer en The Guardian. Bueno, dejemos al margen esta salvajada, sí, y recuperemos el hilo del sufrimiento. Esto
sí,
me interesa.
Sí. En lo que llevamos de siglo han tenido lugar, querido don Jorge, dos importantes giros culturales. Uno es el conocido como Animal Turn. Estamos viendo al animal de manera distinta como lo veían nuestros bisabuelos. Sí. Y el otro, el Emotional Turn. Las emociones están hoy a flor de piel, vayas por donde vayas. El resultado es que al unirse estos dos giros, Bentham aparece como el fundador de una nueva relación sentimental entre los seres vivos, que es de hecho la que ha facilitado la legislación protectora de los animales, que bienvenida sea.
Claro, si vemos al ser humano solo por su capacidad de sufrir, o sea, seríamos un animal más, y entonces sí. ¿Por qué no le damos derechos a los animales, igual que los humanos?
Yo, don Jorge, soy totalmente partidario de tomarse en serio la capacidad de sufrir. Si lo hacemos así, si nos tomamos en serio el sufrimiento, bueno sería establecer con el máximo rigor científico a partir de qué momento el feto humano es capaz de sentir dolor.
Eso siempre, porque siente dolor antes de desarrollar la razón. O sea que desde esa perspectiva bentamista sería antiabortista también, ¿no?
Ahí estamos, porque es aquí exactamente donde surge la pregunta que yo quiero hacer. ¿Un antitaurino que no puede soportar el dolor del toro en una corrida podría soportar, si es honesto, el dolor de un feto humano durante un aborto? Dejo la pregunta en el aire, dirigida por una parte a las buenas personas que sienten el dolor ajeno como propio y por otra a los que están dispuestos a introducir el derecho al aborto, que es el derecho a hacer sufrir a un feto, merezca o no en la consideración de ser humano, quieren incluirlo en el articulado de nuestra Constitución, ¿no? Mira, lo importante aquí, y esto es lo que debieran saber las buenas personas que quieren preservar el derecho al aborto, lo importante aquí, seamos coherentes, no es
el uso racional, el uso de razón, sino la capacidad de sufrir.
Efectivamente, me ha entendido usted perfectamente.
Pues ha hecho
ya
usted,
hemos hecho el recorrido.
Ha hecho usted un recorrido silogístico bastante exigente, pero al mismo tiempo cautivador, si me permite, don Gregorio.
Yo me recibo con toda la alegría del mundo, incluso con humildad, las alabanzas que me pueda usted hacer. Además, creo que uno nunca debe poner en cuestión la inteligencia de una persona que lo alaba.
Gracias, Gregorio. Un abrazo.
Un abrazo enorme. Adiós.